Hola a todos y bienvenidos a la radio SMT. Yo soy Timoteo Tocolucci y soy su anfitrión. Hoy estamos con un invitado especial que además es mi abuelo, el doctor Richard Colucci. Él es un médico especializado en nutrición que va a enseñarnos unas cuantas cosas.
Es un gusto estar con los compañeritos de mi nieto Timoteo y estoy a disposición para contestar lo que me quieran preguntar. Mi especialidad es la nutrición y el metabolismo. Aparte soy ginecólogo y obstetra. Adelante, me pueden preguntar lo que ustedes gusten.
Y hoy estamos con el estudiante Bautista Martínez Tanoira, que descubrió muchas cosas que son útiles para hoy.
Gracias, Timo. Como dijiste, preparamos unas cuantas cosas en clase. En el mundo se causan algunos problemas por malnutrición. Algunos de ellos son: la carencia de vitaminas y minerales sigue siendo grave en todo el mundo. Vitaminas y minerales son esenciales para la inmunidad y el desarrollo saludable. Hay falta de vitaminas A, zinc, hierro y yodo. Por suerte, la ciencia ayudará a mejorar la salud nutricional. Asesoramiento científico por los países y también instrumentos de uso fácil. ¿Y usted, doctor Richard, cómo cree que se puede solucionar?
El mundo sufre un problema de nutrición. Obviamente hay en un altísimo porcentaje de la población, hoy son 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo, piensen solo que hay un porcentaje de 27%, 28% de obesos, pero más de 60% de obesos o personas con sobrepeso. No es lo mismo ser obeso que tener sobrepeso. Pero entre obesos y sobrepesos, los países con mayor índice están por encima del 60%. Argentina es uno de los países que tiene más del 60%. El país que tiene mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad es Estados Unidos. Llamativamente es Estados Unidos. En segundo lugar está México. En tercer lugar está Nueva Zelanda, New Zealand. En América Latina y el Caribe, el país que tiene más obesidad y sobrepeso es México. Está segundo en el mundo. Y es el primero de América Latina y del Caribe, América Central y América del Sur. Y México, obviamente, es México. Y el segundo es Argentina. Argentina tiene más de 60% de los habitantes tienen sobrepeso u obesidad. Y el porcentaje de obesos en Argentina es superior al 27%. Y en Estados Unidos, que también tiene más del 60%, ya te dije que era el primero del mundo, es 37%. O sea, tiene 37%. El problema es que además en Estados Unidos la obesidad se clasifica en, como primero, sobrepeso. Segundo, hay grados. 1, 2, 3. Y ahora aparecen dos grados nuevos, que son el grado 4 y el grado 5. Que son los que le llaman superobesos o superobesos. S-O y S-S-O. Hay algo que se llama índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el peso del paciente dividido la altura al cuadrado. El peso del paciente en kilos dividido la altura al cuadrado en metros. Eso da un valor, ese coeficiente, que si está entre 20... y 25, ese valor, es normal. De 15 a 20, generalmente son personas que se le dicen adelgazadas. Y por debajo de 15, en general, son desnutridas. Cuando ese valor es mayor a 25 hasta 30, decimos que la persona tiene sobrepeso. Y después, de 30 a 35 es obesidad grado 1, de 35 a 40 obesidad grado 2, y por encima de 40 obesidad grado 3. Y después, esto es lo que les decía, están los superobesos, que son los que tienen por encima de 45, 45 y de 50. Ahora, en niños, ustedes son niños, Ese valor, que se llama IMC o índice de masa corporal, se tiene que basar también en el sexo, si es mujer o es hombre, y también se tiene que basar en la edad, porque el porcentaje de grasa varía con el sexo y con la edad en los niños. Entonces, en adultos se toma el IMC, y en niños se toma el IMC, pero se lleva una tabla. Esa tabla tiene también como parámetros el sexo del niño y tiene también como parámetro la edad. Y eso es lo que forma lo que se llama el percentil. Habrán escuchado que dice, tiene percentil 40, tiene percentil 90. Bueno, en obesidad es así. De 0 a 5, si les da el percentil entre 0 y 5, en general son personas que están por debajo del peso que tienen que tener. De 5 a 85 son normales. De 85 a 95 tienen sobrepeso. Y los que tienen mayor de 95 son obesos. Para que se acuerden, entonces, hasta 5 están por debajo del peso. De 5 a 85 son normales. De 85 a 95 tienen sobrepeso. Y aquellos que tienen por encima de 95 son obesos. Así que en niños y adolescentes hay que usar el percentil. Y en adultos se usa el índice de masa corporal estrictamente. Las mujeres siempre tienen mayor porcentaje de grasa que los hombres. Habrán sentido eso. Con respecto a lo que preguntaban de las vitaminas y los minerales, sí, es así, justamente. Por ejemplo, el zinc que tú nombraste es fundamental, por ejemplo, para la inmunidad. La vitamina A en la vista. La vitamina D es fundamental para fijar el calcio en los huesos. Y bueno, generalmente las personas que tienen un problema de nutrición son carentes a veces de algunas vitaminas, como puede ser la A, como puede ser la D, como puede ser la E, como puede ser la K, o mismo las vitaminas hidrosolubles como la vitamina C y el complejo B. Con respecto a, ustedes dijeron la importancia también de los minerales. Por ejemplo, el zinc está totalmente asociado a la inmunidad. Cuando una persona tiene déficit de zinc, en general lo que tiene es un déficit de inmunidad. Se enferman, tienen bajas defensas y es muy común que los carentes de zinc padezcan de eso. Una cosa que llama la atención es que, por ejemplo, en los hogares más deficitarios, la gente más pobre tiene aproximadamente en niños un 3%, niños que están por debajo del peso que deberían tener. Y un 9% están en el margen de la obesidad. Y en la medida que va mejorando la situación económica, el porcentaje de obesidad aumenta. Y el porcentaje de niños de bajo peso disminuye. O sea que al revés de lo que uno de repente podría pensar, el porcentaje de obesidad aumenta. Y la principal causa de obesidad en niños y en adolescentes son las gaseosas edulcoradas con azúcar y los jugos con azúcar. Argentina aumentó en los últimos 20 años el 70% del consumo de gaseosas azucaradas y de jugos azucarados. Bien, creo que más o menos le pude contestar lo que me preguntaron. Pregunten lo que quieran.
Muchas gracias, Bauti. Y ahora les presento a Luca Lloy y Valentino Palmieri, que tienen unas cuantas dudas que seguramente el doctor Richard les podrá explicar.
Como dijo Timo, tenemos unas cuantas dudas. ¿Por qué elegiste esa profesión?
Desde niño, mi abuela vivía en una casa que tenía un terreno muy grande y a mí lo que más me gustaba era jugar con los caracoles, con las lombrices y bueno, y a veces me daba por usar una gilet y abrir la lombriz o romper la caparazón del caracol. Así que siempre tuve una afinidad por las ciencias biológicas. Y obviamente, nunca dudé. Prácticamente desde que entré al liceo, siempre pensé en ser médico.
¿Por qué te dedicas a eso?
Medicina es una profesión totalmente vocacional. Una persona que no tenga la vocación es muy difícil que la pueda ejercer, que la pueda ejercer bien y que la pueda ejercer contento. Yo disfruto, yo estudio hasta los domingos y me hace mucho bien. Y de repente, mientras Timoteo juega con sus primos, todos los domingos vienen a mi casa todos, somos 14. Y bueno, cuando yo voy y me encierro a veces en mi escritorio y me pongo a estudiar, porque uno siente satisfacción. Aparte, permite cosas muy importantes. Por ejemplo, cuando yo estoy en mi consultorio, la gente va, conversa conmigo, me cuenta sus problemas, me presta mucha atención a lo que digo. Cuando ando en la calle, nadie me pregunta nada, ni me presta mucha atención. Entonces también es una forma de sentirse uno presente y en cierta medida también importante. Por lo tanto, me gusta mucho lo que hago, amo lo que hago. Tengo 66 años y espero trabajar bastante más. Ya podría estar jubilado, pero voy a seguir trabajando. Me siento bien. Así que me siento bien físicamente, bien mentalmente y aparte contento. Por lo tanto, voy a continuar con lo que hago.
¿Qué es lo que más te gusta de ser médico especialista en nutrición?
Hoy les decía que vivimos en un mundo donde la obesidad es una verdadera pandemia. Pandemia quiere decir, ustedes habrán sentido hablar de epidemia, o de endemia, o de pandemia. Epidemia es cuando afecta algo territorial. Cuando sale de un territorio se dice que es una endemia. Y cuando afecta prácticamente al mundo decimos que es una pandemia. Bueno, hoy la obesidad es una pandemia. Afecta al mundo. Bueno, creo que es importante. Una buena nutrición hace a una mejor vida. La restricción calórica hace una mejor vida. Si uno quisiera vivir más, debería comer en forma medida. No comer. Hay una frase que dice, restricción calórica, pero con nutrición óptima. Es decir, hay que comer en forma medida lo que tenemos que comer.
¿Cómo debería alimentarse un chico de nuestra edad?
Yo diría que debería comer con amplia variedad, pero no debería de comer azúcares en forma directa, ni debería comer excesos de harinas refinadas. Yo creo que ahí está el gran tema. A la edad de ustedes están condicionando casi su vida. Ya viene condicionada por sus padres. Hay un concepto que se llama epigenética, por lo cual el comportamiento de sus padres hace a ustedes. Pero ustedes están haciendo a su vida. Ustedes tienen genes prendidos y tienen genes apagados. Lo bueno es prender a los buenos y apagar a los malos. Cuando uno come mal, lo que hace es prender a los malos y apagar a los genes buenos. Entonces, ¿qué deberíamos comer? Bueno, yo creo que hay que comer con amplia variedad, pero evitar sobre todo los azúcares, sobre todo las bebidas azucaradas, como les dije hoy, los dulces y las harinas refinadas. Comer abundante, se puede comer carnes de cualquier tipo, pollo, pescado, vacuna, cerdo, ovina, pero con medida. Y todas las variedades de verduras, frutas, legumbres. Pero creo que lo fundamental es no o consumir lo menos posible azúcar y lo menos posible harinas refinadas.
¿Qué factores influyen en la contextura de una persona? Comer mucho y no engordar.
Hay algo genético. Hay personas que comen mucho y no engordan, y hay personas que comen muchísimo menos y engordan más. Bueno, lo que te decía, cada persona tiene una genética, algo que viene en los cromosomas, que heredas de tu papá y de tu mamá, la mitad de cada uno, que dan una predisposición. Pero después es tu comportamiento, es tu socialización la que va a determinar después si sos más gordo o menos gordo, si tenés sobrepeso, si no tenés sobrepeso. Creo que te contesté bien.
¿Por qué una persona engorda?
La primera causa creo que es el comer de más. Yo les dije hoy una cosa que es importante. Dije que en los últimos 20 años... Argentina aumentó un 70%, o sea, casi al doble, el consumo de gaseosas azucaradas y de jugos azucarados. Bueno, esa es una primera gran causa. Aparte, después, en la medida que la gente tiende a no tener poder adquisitivo, tiende a comer cosas que son más calóricas y menos nutritivas. Por ejemplo, se come mucho pan, que es harina, se come arroz, o sea, hay diferentes alimentos que, desde el punto de vista nutricional, no son ricos, pero sí son ricos desde el punto de vista calórico. Y la gente de bajos recursos a veces no tiene otra forma de poder alimentarse que en forma, diríamos, incorrecta. Vuelvo con el consejo. No tomen gaseosas azucaradas, no tomen jugos azucarados y no consuman en exceso harinas refinadas. Harinas refinadas es pasta, harina refinada es pan, galletas, galletitas, no coman golosinas. Eso es lo que hay que evitar. Hay que tratar de comer de todo, pero evitar lo que les acabo de decir. Porque ustedes están condicionando lo que mañana van a hacer. Por ejemplo, la diabetes tipo 2, que generalmente no afecta a los niños, empieza más en los adultos, es una enfermedad que hoy se sabe que es totalmente social. Es una enfermedad por la socialización. ¿Qué quiere decir eso? Que tu comportamiento, si hoy haces ejercicio, si hoy comes correctamente, seguramente, aunque tengas la predisposición genética a ser diabético, seguramente no lo seas en la medida que tú tengas un comportamiento de cuidado. ¿Qué se llama un comportamiento de cuidado? Se llama A, ejercicio físico en forma regular, periódico, y alimentación correcta. Sin exceso calórico, al contrario, con restricción calórica, ¿verdad? Pero con nutrición inteligente, o sea, agregar todo lo que sea aminoácidos correctamente, sobre todo los aminoácidos que consideramos como esenciales, comer las vitaminas necesarias, los minerales necesarios, los oligoelementos necesarios. O sea que la alimentación fundamentalmente debe ser de lo que le llamamos técnicamente de bajo nivel glucémico, de bajo nivel glicémico.
¿Qué implica llevar una alimentación saludable?
Bueno, un poco te lo respondí ya, ¿no? Es decir, yo aconsejo, cuando hay sobrepeso u obesidad, o simplemente en forma preventiva, que la persona coma con un amplio espectro, tratando de, más que nada, aplicar lo que yo le llamo la regla de los no. No tanto es lo que como, sino comer de todo, pero tratar de no comer lo que les acabo de decir. Sobre todo azúcar, o todo lo que contenga azúcar. No comer excesos de grasa, no comer harinas de tipo refinadas. Esa es la base de la alimentación del niño, del adolescente, del adulto y del adulto mayor, por no decir de los senectos. ¿Bien? Senecto es una persona mayor de la tercera edad sana, Y senil es una persona de la tercera edad enferma.
¿Cuál es el problema más común de tus pacientes?
La estética. La estética actúa psicológicamente, sobre todo en las damas, en forma... Es muy importante. Te diría que el 70% aproximado de la consulta nutricional está direccionado al aspecto estético más que al aspecto salud. Y debería ser 70% por el aspecto salud y 30% por el aspecto estético. Pero dada tu pregunta, te tengo que ser sincero.
¿Cómo lo resolviste? ¿Qué le sugeriste?
Bueno, yo hace 40 años que trabajo en esto. Lo que les estoy diciendo a ustedes es un poco lo que sugiero. Lo que pasa es que hay algo muy importante que son los factores motivacionales. Yo siempre digo, una cosa es bajar 10 kilos en 3 meses y una cosa es bajar 10 kilos en 3 años. Si yo a ella ahora le digo que va a bajar 10 kilos en 3 años, seguramente vaya a otro médico. Si yo le digo a ella que va a bajar 10 kilos en 3 meses, seguramente... Ahora, ¿qué es mejor? El problema es el tema motivacional, es decir, generarle al otro una motivación para poder hacer cosas que le gustan. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta tomar una Coca-Cola? ¿A quién no le gusta comer una rica pasta o un sándwich? Y bueno, decirle a una persona, no comas sándwich, no comas una rica pasta, no tomes bebidas edulcoradas con azúcar, no es fácil. Entonces lo que trato de hacer es motivarla a la persona, decirle, bueno, vamos a hacerlo, lo vamos a lograr en 3 meses, y después de 3 meses vamos a llegar a una alimentación donde lo que te gusta también lo vamos a poder incorporar a la dieta diaria.
¿Cómo afecta nuestra alimentación a los sistemas del cuerpo? ¿Nos darías un ejemplo?
La alimentación es casi todo. Yo afirmo lo que decía Hipócrates, no hay mejor alimento que un buen alimento. Casi todas las sustancias están en la naturaleza y generalmente las sustancias, cuando son sintéticas, generan bastantes problemas. Yo diría que hay que tratar de seguir una línea de alimentación, motivarse siempre por resultados, ¿no? Por ejemplo, si hacen deporte, por rendir más en el deporte, ponerse metas. Y eso a veces lleva a que uno se controle. Lo que pasa es que la alimentación, uno se premia comiendo, se premia tomando. O sea, festejamos un cumpleaños, ¿qué hacemos? Nos juntamos, comemos y tomamos. ¿Qué comemos? Lo que no debemos. ¿Y qué tomamos? Lo que no debemos. O sea que nos premiamos haciéndonos mal. Yo siempre digo, hay un fascículo mío escrito que... ya tiene bastante tiempo, que dice que en general el hombre se mata o lo matan, más que morir por su propia muerte, ¿no? Es decir, si la muerte se produjese por razones naturales, nos moriríamos oxidados. Sin embargo, la mayoría no se produce, de las muertes no se producen por oxidación. Nos vamos agrediendo por excesos, sobre todo alimentarios, o de malas costumbres, como por ejemplo el sedentarismo, etcétera. Por lo tanto, creo que las medidas que tomemos en cuanto a nuestra alimentación son fundamentales hasta para tener una vida más larga y una mejor calidad de vida. Esa sería la respuesta.
Gracias, doctor Licha, por responder estas preguntas.
Sí, fue muy interesante y divertido.
Gracias a todos por venir. Espero que les haya gustado y que tengan un gran día. Adiós.